Pues vamos a dar la bienvenida a Abraham y a, sobre todo a Kiko La Sensación Martínez, con esa entrevista preparada aquí en el Polideportivo de Valencia Capital Radio, campeón del mundo en boxeo. Así que vamos allá con la entrevista.
Bueno, chicos, hoy tenemos en el Polideportivo a una persona muy especial. Probablemente la entrevista más especial y que más ilusión me hace hacer, sin duda alguna. Hoy tenemos en el Polideportivo a un auténtico campeón del mundo. Hoy tenemos a Kiko, La Sensación Martínez. Buenas tardes, Kiko.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, me gustaría darte la enhorabuena, pero la enhorabuena de forma sincera. No de esto de queda bien, no. O sea, mi enhorabuena de parte de todo el equipo del Polideportivo. Porque desde luego que lo que sentimos por ti es orgullo, admiración y un respeto enorme, tío.
Muchísimas gracias a todos, de verdad, por esos ánimos, por esa sinceridad. Y la verdad que estoy muy agradecido con todo por todo lo que os estáis volcando por mí.
¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza cuando conseguiste tumbar la primera vez a Galahad?
Yo realmente cuando lo noqueé primero, yo ya lo vi en el suelo, ¿no? No era ese trabajo de que vas haciendo y ya lo ves todo bien, pero no fue así, fue una pelea muy dura, el cual metí mi golpe certero, trabajado en los entrenamientos y al final llegó esa mano que tanto trabajemos con el entrenador, ¿no? Entonces, cuando yo ya lo vi en el suelo, honestamente pienso, ojalá que no se levante, ¿no? Y se levanta, entonces todo acarrea eso a que, ¡pum!, ¿sabes? Pasó de repente porque la pelea estaba muy cuesta arriba, ¿vale? Pero el trabajo estaba saliendo, el que nosotros habíamos realizado en los entrenamientos, que era un trabajo de desgaste, irnos a pelear a partir del sexto asalto, ¿no? De tú a tú, porque creíamos que él bajaba mucho el ritmo a partir de esos asaltos, entonces teníamos que trabajar mucho a los brazos, abajo y sobre todo no recibir un castigo necesario para el final de la pelea meter nuestra baza, que es intentar ganar ahí.
Sí, precisamente te quería preguntar por un poco el desarrollo de la pelea, porque sí que es cierto que empezaste sufriendo, los primeros asaltos fueron un poco duros, de hecho en el primer asalto hubo un directo de izquierdas que te pega de contra las cuerdas, que te hace bailar un poco las piernas, caí un poco, nos acojonamos todos y dijimos, hostia, no me jodas que se acabó el combate, pero poquito a poquito conseguiste, digamos, reconstruirte, ¿no? Y como tú bien dices, que trabajas como una hormiguita, poquito a poquito, de menos a más, y conseguiste remontar el combate. Tú cuando recibiste esa mano de izquierda de Galahad en el primer asalto, que te hizo un poco mover las piernas, ¿tú ahí temiste realmente por la pelea o sabías ya desde un primer momento que iba a ser duro y que ibas a sufrir?
Yo realmente, obviamente, yo no pensé que iba a salir tan fuerte mi peleador, ¿no? Porque, o sea, King Callahan, porque ellos entienden que yo soy una persona muy fuerte también los primeros asaltos. Entonces, yo no esperaba que él saliera tan fuerte. Sí, es verdad que me conectó dos o tres manos muy duras y muy acertadas en un sitio o punto donde yo perdí mucho la estabilidad, ¿no? Pero cuando pasé ese primer asalto, yo ya dije que lo peor de toda la pelea lo había pasado en ese asalto, que la pelea iba para donde yo quisiera o para donde yo quería y que gracias a haber pasado ese asalto, mi historia iba a ser más grande.
De hecho, bueno, no sé si tú eras consciente la peligrosidad, entre comillas, de que el combate se fuera al final a decisión de los jueces, porque al final Galahad peleaba en casa. De hecho, creo que, no sé si habían dos o tres jueces, creo que eran dos, que eran también eran del mismo país o de la misma ciudad. Entonces, un poco, partías un poco en desventaja, más que nada porque ya has sufrido el tema de decisiones polémicas.
Sí, mi equipo y yo lo teníamos claro. O sea, la pelea era muy clara, o sea, no íbamos a, o él o yo caíamos al suelo, yo no iba a aceptar un robo más en mi carrera, ¿no? Por el hecho de no arriesgarme, pero sí que es verdad que no teníamos ni por nuestra mente llegar al final de la pelea, porque a partir del sexto iba a ser una guerra exacta para él, o sea, una guerra brutal para él, porque íbamos a salir a darlo todo a partir del sexto asalto, o sea, iba a tener que aguantársela bien para aguantarnos la embestida que nosotros teníamos en nosotros, porque es donde creíamos que íbamos a ganar la pelea, a partir del sexto asalto.
Es decir, que tú, digamos, se podría decir que desde un primer momento ya tenías en mente que el objetivo era noquear a Galahad, porque sabías que efectivamente si se iba a los puntos la cosa peligraba.
Sí, no, a los puntos no podíamos ir a pelear. A pelear a los puntos con Keith Callahan sería una locura por nosotros, ¿no? Una, porque es un boxeador con los tiempos increíbles, con mucha continuidad de golpes, pa, 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 y encima peleamos en su casa, o sea, teníamos muchas desventajas al entender que podíamos ganar a los puntos. Entonces nosotros por ningún momento nos se pasó en la cabeza llegar a la pelea a los puntos, o sea, eso no estaba en nuestros planes de pelea.
De hecho, me gustaría recordar una imagen del combate que se me ha venido a la cabeza. Es que cuando lo conseguiste tomar la última vez, ya que lo dejaste grogue en el suelo, que ya sabías que no se iba a levantar, hubo una imagen, te fuiste como a él, y no sé si le llegaste a decir algo, como que le chillaste, y la imagen era un poco parecida y recordó de hecho a la imagen creo que más icónica de la historia del boxeo, cuando Muhammad Ali tumba a Sonny Liston, que le hace así con el puño. Es un sí. poco la imagen, no sé si la habrás llegado a haber repetido o algo, pero sí que...
Sí, la he visto. Yo ahí le dije, porque se metieron mucho conmigo, ¿no? Hubo mucho ataque hacia mí, ¿no? Ya no, o sea, ya no solo los aficionados ingleses, ¿no? Sino su equipo y él directamente a mí, ¿no? Que era mayor, que a mí iba a retirar él... Pues cuestiones de cosas que a mí no me gustaban y que no iba a reflejar sino dentro de la pelea. Fuera de la pelea no iba a reflejar nada de eso porque no es esta mi persona, meterme con alguien, ni faltar el respeto a nadie, ni mucho de eso. Pero yo sabía que iba a hablar con los puños. Entonces cuando yo lo noqueé, solamente le dije, toma el viejo. Porque él me llamó mucho tiempo viejo, entonces le dije, toma el viejo lo que te ha hecho.
De hecho, en el pesaje, cuando estáis haciendo el careo, el último ya antes de la pelea, él se le veía como que iba muy de sobrado, ¿no? Como que iba muy de, a este me lo voy a fulminar yo en cero coma, y al final, pues, como tú dices, pues toma el viejo, ¿no? Le acabaste chapando la boca.
Sí, él ya quería una pelea, él quería una pelea morbosa, ¿no? Una pelea que cuestión era de morbo, ¿no? Antes de subir al ring, o sea, de faltar el respeto al deporte, de faltar el respeto al boxeo y de faltarme el respeto a mí, ¿no? Y yo no se lo iba a permitir, yo no jugué nunca a su juego. Mi juego es subir al ring y pelear hasta el final. O sea, o tú o yo, nunca me iba a rendir una pelea, ni me rendió hasta el día de hoy. Si lo para el árbitro o el médico, es su cuestión de su trabajo y de cuidarme, pero yo nunca me rindo en una pelea. Siempre la peleo hasta el final. Entonces, ahí es donde ahí es donde tiene que realmente pelear, no fuera del ring, porque al final lo que no nos damos cuenta es que estamos faltando el respeto al deporte y al boxeo. A la gente le gusta el pique también, pero sin faltar el respeto. Eso no va con mi persona.
De hecho, el tema este que hablas ahora de la prepotencia un poco de los boxeadores que a lo mejor van un poco más subidos, es un tema que ahora luego abordaremos y compararemos también un poco la diferencia entre en Estados Unidos y aquí en España, pero antes me gustaría charlar un poco sobre cómo fue tu preparación de cara a ese combate, sobre todo cómo estás entrenando ahora que ya ha pasado que ya has ganado el título mundial y cómo entrenaste antes. En primer lugar, tú dijiste, y no sé si todavía lo retienes y lo estás cumpliendo, que tu objetivo ahora mismo era de aquí a final de año descansar y luego ya volver a entrenar. Pero viendo cómo eres, lo sacrificado que eres y lo que te gusta entrenar, ¿tú de verdad has parado de entrenar y no te has puesto unos guantes desde que has acabado ese combate o algo has hecho?
Sí, yo no me he puesto unos guantes. Estoy intentando esperar todavía a ponerme unos guantes, ¿no? Sí estoy entrenando. Me voy a correr, hago mi hora de aeróbico todos los días. Y si hago algo, ¿no? Obviamente yo he estado durante mucho tiempo viviendo una obsesión, ¿no? Porque al final he acarreado una obsesión a mi mente, que es entrenar, enfocado en un título del mundo y a conseguirlo, no solo a pelearlo, sino a conseguirlo. Entonces, yo he tenido que buscar una obsesión en mi mente, ¿no? Porque es así, yo la he tenido que crear. Yo he entrenado todos los días de la semana, me he cuidado todos los días de la semana. Entonces, todos los días está perdiendo entre 6 y 7 litros de líquido. Entonces, ahora mismo parar a mí me haría retener mucho líquido, me hincharía, porque ya me ha pasado en varias ocasiones. Aparte de que cogería mucho estrés y algo malo psicológicamente. Todos los días me hago una hora de aeróbico. Pero sí es verdad que no me he puesto unos guantes todavía. Estoy intentando frenar eso para cuando vuelva y termine el año, seguramente que me los ponga antes, porque es cuestión de tiempo que yo me ponga los guantes y no de mucho. Entonces, pero sí, todos los días me hago mi hora de aeróbico, todos los días de la semana, hasta los domingos también. Para mí no es una opción parar, o sea, para mí es una obligación entrenar.
Y antes del combate, en esa preparación, tú lo has dicho ya muchas veces, que has llevado vida de monje, entrenando los 365 días del año. Pero es verdad que no has parado ni un solo día. No ha habido un día que hayas dicho, bueno, hoy descanso, que tengo que regenerar un poco. O sea, todos los días has entrenado.
Todos los días, de lunes a lunes. Los domingos también. Solo descansaba el domingo por la tarde.
Solo domingo por la tarde.
Sí, por la tarde.
Porque por la mañana entrenabas.
Por la mañana entrenaba. Madre mía. Los sábados por la mañana. Por la tarde también entrenaba.
O sea, doble sesión, supongo, mañana y tarde, de lunes a sábado y domingo por la tarde, ¿no? O sea, domingo sí, por la mañana, perdón.
Solo entrenaba por la mañana y descansaba por la tarde.
Madre mía. Bueno,
Todos los días.
Vamos a hablar ahora de tus próximos objetivos, porque ahora que ya te has proclamado campeón del mundo de peso pluma, has dicho, ahí han sonado varios nombres de peleadores contra los que te gustaría o te podrían poner a pelear. Tú has dicho que tu objetivo es hacer las dos defensas del título, corrígeme si me equivoco, en el próximo año aproximadamente, depende de lo que venga, y que te gustaría, dijiste en Radio Marca que te gustaría una revancha con Zelfa Barrett, que fue un combate que perdiste con mucha polémica, y te gustaría una revancha con él. También se ha hablado de una posible revancha incluso con Galahad. ¿Qué es lo que más ilusión te haría o es algo que realmente te da igual?
No, a mí lo que más ilusión me haría sería unificar corona con Navarrete, ¿no? Que es un mexicano que es campeón del mundo también. Entonces, para mi ilusión sería, o sea, para mi motivación sería unificar corona con otro campeón del mundo. Esa sería mi ilusión. Yo ahora mismo tengo 3 peleas firmadas con la promotora inglesa, tengo una cláusula firmada. Entonces, ellos deciden al final lo que quieren, lo que es mejor para ellos, ¿no? Pero si a mí me preguntas personalmente, a mí me gustaría hacer unificación con otro campeón mundial o una revancha con George Warrington. Ahora mismo no tengo mi objetivo pelear con Zelfa Barrett porque es otro peso. Él no podría dar mi peso. A mí me dieron una oportunidad para pelear con él, pero yo subí de peso. Yo peleé en una categoría que no es mía. Cuando yo peleé con él, entonces yo ahora soy campeón del mundo de mi categoría, no de la categoría de él, entonces él no podría dar mi peso, es muy grande para dar mi peso, entonces obviamente ahora mismo no me interesa pelear con él porque tendría que abandonar mi título del mundo para pelear con él.
¿Y hay algún boxeador que no te gustaría cruzártelo en este próximo año que vas a estar peleando? Porque, por ejemplo, para la gente que no lo entienda, que a lo mejor no esté muy puesto en el mundo de boxeo, incluso es algo que a mí también me cuesta un poco entender, es el tema de los del unificar cinturones y demás, que esto no es como el UFC, que es campeón de un peso. Aquí hay varias organizaciones, está la WBC, la IBF, que tú eres campeón por la IBF, la WBO, que Manuel Navarrete es de ahí, y unificar cinturones básicamente, para que la gente lo entienda, consiste en pelear con otro campeón de otra división, entonces tú le quitas el cinturón y a lo mejor pues eres campeón de tu peso, pero en la IBF y en la WBO. Es por eso que a lo mejor veíamos a Mayweather con 5 cinturones, ¿no? Decías, pero ¿este por qué tiene 5 cinturones si es el mismo peso? Pues es por esto. De hecho, por ejemplo, en la WBC está Gary Russell, que ya peleaste contra él. Sí. No te gustaría pelear contra Gary Russell, ¿no?
Sí, sí me gustaría, claro que sí. Creo que me pillan en un mejor momento que cuando peleé con él. Obviamente, perder con Gary Russell no es una excusa, ¿no? Porque es muy bueno, pero sí puedo decir que estoy muchísimo mejor ahora mismo cuando yo me enfrenté a él. Entonces creo que la pelea podría ser de otra manera y creo que le estábamos haciendo una muy buena pelea también. El médico paró la pelea porque tenía un golpe, o sea, tenía un corte en la ceja de 16 puntos de sutura. Entonces el médico, no sé, decidió parar la pelea para curar mi salud, que lo veo bien. Entonces yo solamente me encantaría unificar corona con otro campeón mundial, Gary Russell, Navarrete, y está el otro que es inglés, pero que Santa, no me acuerdo cómo
está,
se
llama. Está Leigh Good, en WWE está Leigh Good, y como supercampeón está Leo Santa Cruz, que ya peleaste también contra él.
Sí, creo que Leo Santa Cruz se va a enfrentar a Joe Warrington, entonces obviamente no creo que esa pelea ahora mismo se dé, pero también me gustaría pelear con Leo Santa Cruz de nuevo y unificar corona con él. Creo que sería una pelea que también me motivaría bastante al día de hoy.
Después del combate con Galahad, cuando ya te proclamaste campeón, en la entrevista que te hicieron después del combate, tú dijiste, y no, supongo que todavía te mantienes en esa idea, que para ti el number one de la historia de España en el boxeo es Castillejo. Ahora yo te pregunto, si tú en este próximo año consiguieras hacer una defensa del título exitosa, incluso unificar título, ganar otro campeón y retirarte por todo lo alto, ¿considerarías ahí ya que tú eres el mejor de la historia o aún así seguirías poniendo a Javier Castillejo por encima tuya?
Yo siempre voy a poner a Javier Castillejo por encima mía, ¿no? Y por encima de todos los boxeadores españoles. Creo que Javier Castillejo, aparte de ser uno de mis ídolos y de aprender mucho, porque yo, mi enseñanza, cuando yo la tuve, él estaba en lo más alto y yo me fijé mucho en él. Creo que fue que él marcó el boxeo español, entonces creo que él será siempre el más grande porque él hizo una historia increíble, ¿no? De ser campeón del mundo tantas veces, en dos divisiones, y él es el papá de los boxeadores españoles. Creo que siempre estaré detrás de él y con eso me conformaré toda mi vida.
Vamos a cambiar un poco de tercio, si te parece. Estamos ya llegando a la parte final de la entrevista, Kiko. Y es hablar un poco de tus inicios como boxeador para la gente que a lo mejor no esté muy puesta en el mundo del boxeo y no te conozca tanto. ¿A qué edad empezaste tú a empezar a vivir del boxeo? Es decir, ¿cuándo fue cuando tú dijiste, vale, ya me puedo dedicar a esto profesionalmente, no hace falta que trabaje, puedo dedicarme 100% a esto, que voy a vivir de ello?
Al final, cuando eres boxeador aquí en España, es muy difícil vivir del boxeo, ¿no? Siempre he tenido temporadas en las que he trabajado, ¿no? En las que he trabajado o en las que me ha ayudado mi familia a sobrevivir para llegar a prepararme bien a fin de mes y a costearme pues el día a día, ¿no? Mi madre, mi padre, mis hermanos. Entonces, ¿cuándo he podido decir voy a vivir de boxeo? Cuando he sido campeón del mundo. Sí. Antes ni hablar. O sea, ya era campeón de Europa, que he sido 5 veces campeón de Europa y me ha tocado trabajar hasta el final de la pelea. O sea, he tenido que trabajar para, aún siendo campeón de Europa. O sea, estamos hablando de un título muy importante, que es el EBU. Cuando he podido vivir de boxeo, cuando he sido campeón del mundo, pero yo hasta el día de hoy, yo trabajo en el gimnasio MCM de Murcia, dando clase de boxeo, entrenando a varios chicos. O sea, yo, el boxeo es muy difícil sostenerte. Y ya no solo sostenerte, que tú ahora mismo eres campeón del mundo, estás ganando un dinero, no exagerado, un dinero para vivir, pero si pierdes, te toca volver a empezar de nuevo, no vuelves a ganar esas cantidades de dinero, entonces el trabajo no lo puedes perder, ¿entiendes? Entonces aquí estamos hablando de un deporte profesional, lo que acarrea es que todos los gastos van de mi cuenta.
Y más en España, porque realmente la gente, te hecho un poco esta pregunta para que la gente viera la diferencia que hay entre No es lo mismo el boxeo aquí en España que en Estados Unidos, que es un país donde está mucho más arraigado y donde realmente hay más posibilidades de conseguir, digamos, empezar a vivir antes en el mundo del boxeo que aquí en España, que te tienes que ir fuera y, bueno, joder, solo hay que verte a ti, el trabajo, el sacrificio, la dedicación que has tenido que hacer para conseguir vivir de esto.
Ya no estamos hablando de Estados Unidos, que es un sitio donde ayuda mucho las televisiones, patrocinadores, etcétera, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en muchos lados de Europa, que toda la gente vive del boxeo, exclusivamente del boxeo. Ya los prospectos ya empiezan a vivir del boxeo. Gente, niños que tienen ya una carrera, que van a tener una carrera exitosa en lo que creen. Ya empiezan a vivir del boxeo y a centrarse en el deporte como un futbolista, como un tenista, como un judoka, como en otros deportes, pero el boxeador, pues te puedo decir, mis boxeadores que entrenan conmigo y trabajan, Juanfe Gómez, es campeón de la Unión Europea, trabaja el chico, Eusebio Arias, pues ha tenido que preparar todas las peleas trabajando. Y así todos, Fernando Jaquero también trabaja de seguridad. Te estoy hablando de profesionales y de personas que están haciendo campeonatos de España y que son campeones de la Unión Europea. Y Kiko Martínez trabaja también. ¿Sabes lo que te digo? Yo estoy entrenando a chicos, estoy haciendo clases personales, doy clases en el gimnasio MCM, doy seminarios. O sea, yo no me puedo olvidar de mi trabajo. Al hecho ahora mismo que soy campeón del mundo, porque cuando vuelva a perder o vuelva a dejar el boxeo, hay una vida y esa vida es la de mi familia y a ellos no les puede faltar nada. O sea, ese lujo no me lo puedo permitir yo.
Vamos, es que eres el más grande, Kiko, te lo digo de verdad. Vamos
Gracias.
a hablar un poco de ti como persona, más allá del ámbito deportivo, porque tú sí te caracterizas por algo, Kiko, y es la verdad, es por ser un boxeador muy humilde. Has conseguido el campeonato del mundo, y te digo lo de humilde porque es que conseguiste proclamarte campeón del mundo, y a lo mejor pues otro boxeador que se proclama campeón lo celebra pues de fiesta, en un yate, de alcohol, no sé qué. Tú, corrígeme si me equivoco, pero te fuiste a cenar a McDonald's para celebrarlo.
Sí, el entrenador dice, ahora no vamos al McDonald's. Realmente yo no tenía hambre, me quería ir a hablar con mi familia a la habitación, ¿no? Yo no, cuando peleo no es algo que a mí me guste, ¿no? Irme de fiesta o irme a estar por ahí en algún sitio, ¿no? O en un bar o no me gusta. Me gusta irme a la habitación, descansar y levantarme temprano. O sea, es que es. Vivo en una cosa muy, muy, muy dura para mi familia, ¿no? Que es el trabajo, trabajo y trabajo. Entonces, me voy a hablar con mi familia y empiezo a darme hambre porque no quería ni cenar, ¿no? Y me bajé y me fui con el entrenador al McDonald's. Siempre lo celebramos en el McDonald's, ¿no? Me gusta mucho el McDonald's, a mí, es verdad, me gusta mucho. No lo puedo comer todas las veces que yo quiera, por eso cuando peleo. Me gusta celebrarlo en el McDonald's siempre. Los promotores Estados Unidos que me llevan siempre me quieren llevar a restaurantes muy buenos, pero yo me quiero ir al McDonald's. Me gusta el McDonald's. El domingo es de McDonald's.
Con tu Happy Meal eres feliz, ¿no?
Yo con mi McFurry soy feliz, muy feliz. Entonces,
Grande.
luego me fui con el entrenador, con Vicente, nos fuimos al McDonald's yo y él y cenemos ya a la habitación, ¿no? No me gusta trasnochar, la noche ya no está hecha para mí, es algo que ya no es cuestión de hacer y no hacer, ¿no? Y de que lo que es bueno y es malo, porque obviamente cuando peleas un título del mundo y lo ganas, pues está bien que lo celebren, pero a mí no me gusta, a mí me gusta irme a la habitación y descansar y estar tranquilo.
¿Estuvieran tus hijas ahí contigo viendo el combate o lo vieron desde casa? ¿O directamente
No,
desde?
ellas lo vieron desde casa, los fueron a casa de la hermana de mi mujer y lo vieron con su familia. Mi mujer no me ve pelear, mi hija sí vieron pelear, pero mi mujer no lo vio, estuvo ahí en la cocina hasta que pasara todo.
¿Lo pasa mal tu mujer viendo los combates?
Sí, lo pasa mal porque ella sabe lo valiente que soy, ¿no? Entonces ella me lo dice porque ante todo no me voy a rendir al coste que sea.
Bueno, otro que pelea también dentro de poco, de hecho creo que es el día 3 de diciembre, no sé si es esta semana o la que viene, es otro de los top en España, Kerman Lejarraga, que por cierto tú compartiste velada con él en Barcelona en septiembre creo que fue, que peleaste contra Jairo Durán. ¿Cómo ves a Kerman para la defensa del título europeo? Pelea contra Jack Ferley.
Yo es que ya lo veo a Kerman cada día evolucionar muchísimo más. Ha cambiado el equipo, ha cambiado su manera de trabajar y lo estoy viendo cada día mucho mejor. Lo veo feliz, lo veo contento. Veo que su esquina que tiene ahora está haciendo un gran trabajo con él y creo que va para arriba. O sea, el mal trago que él ya ha pasado fue con el europeo y creo que eso lo ha hecho mejor boxeador. Más precavido que al final te hace estar mejor encima del ring y creo que todo pasa por algo y yo lo veo ya súper, súper evolucionando cada día más. Seguramente que yo no esté, que esté en esa velada apoyándolo a muerte porque a mí personalmente Kerman Lejarraga es una persona excepcional, es una persona encantadora y luego es un peleador que me encanta como pelea porque es un luchador que lo va a dar todo encima del ring. Entonces, esas personas me encantan a mí cuando pelean.
Sí, de hecho, Kerman el otro día, no sé cuánto tiempo tiene la entrevista, pero creo que no tiene mucho tiempo. Le preguntaban que a él, que le, no sé, algo así como que si consideraría un fracaso no conseguir defender el título o no proclamarse campeón del mundo. Él dijo que a él le daba igual proclamarse campeón o no. Él lo que más le importaba era pelear delante de su gente, hacer disfrutar a su gente y disfrutar él. Y esto es un poco lo que te he dicho antes, ¿no? Que refleja también esa humildad y el hecho de que los boxeadores españoles boxean un poco más por pasión que por otra cosa.
Es obvio que en los boxeadores españoles al final cogemos una pasión que está por encima del dinero, que está por encima de todo. Porque al final España no es un país pobre, no es un país de miseria, es un país bueno, es un país que al final ayuda a todos para que obviamente no hayan gente muy necesitada. Obviamente hay gente necesitada, pero España ayuda mucho, entonces lo hacemos por pasión solamente. El boxeador español lo hace por pasión y por cumplir sueños y por cumplir objetivos y ser campeones del mundo, que es lo que nos llena al final a nosotros, ¿no? Conseguir ese sueño hecho realidad.
Y bueno, ya la última pregunta, Kiko. Kerman, que va a defender el título en casa, va a pelear en Bilbao, en el Bilbao Arena. Tú dijiste que a ti obviamente te haría ilusión defender el título en casa, pero que si te pagaban menos de lo que a lo mejor te podrían pagar peleando en el extranjero, preferías irte al extranjero. No sé si todavía mantienes un poco esta postura.
Sí, esa postura la voy a mantener siempre. Esa postura es, para mí es, o sea, eso no es negociable. O sea, yo voy a ir a pelear donde más dinero me paguen.
Y
Más que nada,
si te
más que
ofrecieran, por
nada.
ejemplo, el Martínez Valero lleno hasta la bandera, peleando en casa, cuando a lo mejor te pagaran un poquito menos que en el extranjero, ¿seguirías prefiriendo irte al extranjero o dirías, bueno, va, me quedo en casa?
Obviamente por poco dinero no voy a ser un pesetero, o sea,
No.
si hablamos por poco dinero peleo en casa, obviamente, porque me encanta pelear en mi casa, en mi país, con toda la gente que me apoye, que disfrute de una gran pelea mía, de un título del mundo. Obviamente por poco dinero no va a ser algo negociable para mí, pero es que eso no va a ser así, no va a ser poco dinero. Estamos hablando de una cantidad de dinero de más del doble pelear fuera. Entonces, si tú a mí me dices que el Martínez Valero se va a llenar porque la afición se va a volcar, no va a haber poco dinero, va a haber mucho dinero. ¿Entiendes? Y televisión, entonces, no haría falta negociar conmigo con el dinero porque ya se va a generar mucho dinero. Y sí se podría hacer, pero falta una persona, falta una televisión con coraje y con decisión de decir, vamos a hacerlo.
Bueno, Kiko, hemos llegado al final de la entrevista. A mí siempre me gusta que mis entrevistados tengan la oportunidad de unos segundillos de libertad para decir lo que quieran. Un mensaje de agradecimiento, criticar algo, lo que quieran. Tienes libertad, tienes unos segunditos, los micrófonos del polideportivo son tuyos, así que exprésate libremente como quieras.
Nada, yo quiero agradecer a toda la afición española, a toda mi afición, a toda mi gente, a todos los fans que me siguen diariamente, tanto gane como que como si pierda, y que muchísimas gracias a toda la gente que ha apostado por mí, porque todavía siguen creyendo en mí, y eso para mí es muy importante, que disfruten su dinero ganado, y que muchísimas gracias, como prometí, aún queda Kiko para rato.
Pues ahí está, Kiko, la sensación Martínez, que seguro que va a dar mucho de qué hablar este próximo año, que todavía lo vamos a seguir viendo boxeando, y que ojalá, y seguro que sí tengo fe, en el que seguirá cosechando victorias y defendiendo el título. Kiko Martínez, un placer tenerte aquí en el Polideportivo, cuídate, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, gracias.
Hasta luego, Kiko.
Hasta luego.